Son las 13 horas.
Actualidad, contingencia, entretención, sí, y muy, muy buen humor en el menú informativo de la semana. Los periodistas Julio Sánchez y Gonzalo Gutiérrez ya están en la mesa para dar inicio a esta jornada de Domingo a la Carta, que ya está en el aire. Que ya está en el aire.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este nuevo Domingo a la Carta. Ya está en el aire. Me gusta la voz de la persona que ahí nos presenta aquí en este nuevo Domingo a la Carta, Radio Universidad de Chile, 13:01 de la tarde, día 30 de julio. Y quiero comenzar antes de saludarlo, Gonzalito, mi querido contertulio, que nos acompaña siempre en este espacio Domingo a la Carta, 102.5, Radio Universidad de Chile, facebook.com/Domingo a la Carta FM. Estamos saliendo por streaming, en vivo y en directo también. Saludar a mi madre que está de cumpleaños, Marisol Agurto, le mando un saludo.
Sí, señor.
Así que lo pase bien ahí en el sur, centro sur del país, Retiro, la comuna, la mejor y más linda comuna de este país. Le mando un saludo, un abrazo, feliz cumpleaños, mamá, te quiero.
Quiero saludar también, antes que todo, bueno, también me sumo a tu saludo, Julio, nuestra querida tía Marisol, la madre de Julio Eduardo Sánchez, que lo trajo al mundo hace 30 años de vida. A la distancia, 31. Tía, 31. Un abrazo para usted a la distancia. Luego tenemos una sorpresa que la va a saludar y le va a cantar ese cumpleaños feliz. Nuestro invitado de hoy, que será don...
Esperemos que llegue. Viene en camino. Estaba a punto de llegar ya acá a nuestros estudios de Radio Universidad de Chile. Domingo a la Carta. Les decía yo que estamos en vivo y en directo. Gonzalito, ¿cómo estuvo su semana? Semana álgida, noticiosa, con mucha información. Discusiones, problemas, lo de Tiltil impresentable, que ya vamos a estar conversando de eso.
Exactamente.
Un sinfín de problemas, ¿no? ¿Cómo estuvo su semana? ¿Cómo la analizaste esta semana, Gonzalo?
Semana tranquila, en lo que a mí respecta, gracias a Dios, bien. Me puso contento una noticia que ayer vi que ya los municipios ordenaron el tema de la limpieza de las calles, porque posterior al tema de los cortes de luz, la gente empezó a sacar sus ramas de las casas, de los edificios, de las comunidades, pero quedaron en las calles, prácticamente eran... malezas ahí que obstaculizaban la visión al salir los vehículos de sus casas, y esto podía provocar accidentes. Ayer, ya la noticia, por ejemplo, me parece plausible, el alcalde Joaquín Lavín, el alcalde de Las Condes, que hasta hoy día él se comprometió con los vecinos que ya no hubiese más ramas ni malezas, así es que aprovechamos de saludar a quienes viven en la comuna de Las Condes, 1402, a quienes tengan ramas en la puerta de sus casas. Hoy es el plazo, hoy se vence para que el equipo municipal retire todo esto. Así que, por lo menos, una noticia alentadora posterior a este caótico evento en la naturaleza, lo que fue la lluvia y la devastadora, de alguna manera, pero sí democratizada nieve, porque la nieve se democratizó y llegó a lugares que nunca pensaron, y niños que no tenían el acceso a la nieve pudieron disfrutar. Así que, muy bien por la nieve que se democratizó. Julio Sánchez.
Oiga, comenzamos esta semana atentos con lo que está pasando, por supuesto, ¿no? Que la noticia internacional, lo que está pasando en Venezuela, este plebiscito que ha generado, el plebiscito por la paz, como lo denominó el presidente Nicolás Maduro, entendiendo que el plebiscito por la paz está constituyente, generó ya 100 muertos. No sé de qué tanta paz será, pero no sé si fue el nombre más adecuado.
¿Cuál es él? A mí me gustaría preguntarle, ¿para él qué significa paz?
Sí, bueno, también hay que entender que lo que él busca es las soluciones al estilo de él y al estilo del pueblo venezolano también, que lo eligió, de buscar una mejor solución para lo que está pasando en Venezuela, esta crisis social y política que hay bastante grande. Pero no sé, a mí me molestó un poco el concepto que usó, el voto por la paz en un proceso que generó una oposición tremenda y que ya van más de 100 muertos. Pero bueno.
Y el ataque constante de él, es un hombre que en su discurso ataca mucho, como que siempre busca ir al choque, el golpe, como no sé, a mí quizás en el fondo él puede estar de acuerdo en algunas cosas, pero la forma no es la correcta, creo yo. Y con venezolano que tú hablas, que está acá en nuestro país, venezolano que por supuesto está disconforme de lo que vive sus familiares en el mismo Venezuela, Así que, mira, enhorabuena para los que somos católicos, rogar a Dios nomás que esto encuentre una pronta solución y basta de muertos. No podemos permitir que por temas ideológicos haya muertos.
Eso es lo peor, que más allá de las percepciones políticas que uno pueda tener, y si él está ahí, también entendamos que si Maduro es presidente de Venezuela, no le restemos mérito. Es porque precisamente la gente lo eligió en su momento y será respaldado, qué sé yo. Pero hay problemas de violencia que, por supuesto, se dan de ambos lados también, porque la discusión que uno ve en redes sociales puntualmente es que no, el chavismo mató a una persona, y después no, pero es que mira, los opositores mataron a otra persona. Da lo mismo quien mata a quién, hay violencia y eso es lo que se tiene que erradicar.
La violencia llama a la violencia y al final se provoca un círculo vicioso, efectivamente, que no hay que culpar a ninguna de las dos partes, sino no debiese haber violencia. Debe haber, está bien que haya disyuntivas ideológicas, me parece fantástico, pero qué bueno que a través del discurso, qué bueno a través de la palabra, a través del diálogo, se logre algo. Pero a través de la violencia, insisto, la violencia es echar leña, es echar benzina al fuego, y no podemos, como bien tú dices, Julio, seguir lamentando pérdidas humanas.
O sea, así es.
El tema se va a solucionar en algún minuto y de
esperemos
esos
que sea
¿qué?
Pronto.
De las familias, ¿qué? Esperemos. No más muertos en Venezuela.
Exactamente. 13:06, comenzamos este domingo a la carta con una temperatura en Santiago de 16.8 grados Celsius, humedad 49%, para que la gente crea que estamos en vivo, y también está jugando a esta hora Santiago Wanderers con Unión Española, 46 minutos de partido y van 0-0 para que la gente nos crea que estamos completamente en vivo.
Perdimos la semana pasada. ¿Perdieron? 4-1, 4-1, todavía no se me olvida. Ricardo Urtariana ahí también dice, sigue, vamos Cato, no perdemos la esperanza, Julio. Bueno. Vamos Católica.
Oiga, le decía
ganó
yo
la Chile ayer.
Le decía yo que fue una semana compleja desde el punto de vista político también, en lo que pasa con la democracia cristiana, ¿no? Que incluso Carolina Goich está poniendo en duda su carrera presidencial después de haber luchado por llegar a para evitar primaria, digamos. Bueno, en fin, hoy día hay un problema ahí con la candidatura de Rincón,
que Ricardo Rincón,
exactamente, que ya no estaba de acuerdo, entonces como que la respaldaron de la DC y como que se generó un problema ahora que pone en jaque a esta candidatura. Pero Gonzalito, creo yo que para mí el tema de la semana sin duda fue lo que se conoció a inicio de semana, donde el Comité de Ministros aprobó la instalación de un nuevo recinto de reciclaje industrial. Estamos hablando de lo que está pasando en Tiltil. A mí me ha tocado reportear Tiltil, me ha tocado hablar con las autoridades de Tiltil, me ha tocado hablar con la gente de Tiltil.
Que es una comunidad bien pequeña por lo demás. Claro. O sea, yo creo que por eso lo están mirando como el patio.
Es el basurero de Santiago.
Claro, o
sea, es el basurero de Santiago. Y sabes que se da un fenómeno porque muchas veces se va a entender de que se ha visto al alcalde que incluso ayer tomó medidas contra otros empresas que están de la empresa KDM, que están funcionando ahí como relleno sanitario. Hay una planta de cerros también. Hay un respaldo por el alcalde, la cara visible. Uno siempre dice,
exacto,
siempre está con la maldad como periodista diciendo ya, quiere sacar proyectos políticos. Pero fíjese que acá hay una autoridad que es el alcalde y que vamos a hablar con él porque entiendo que lo tenemos al teléfono, pero que tiene el respaldo ciudadano de la gente que, independiente del color político, está luchando por un mismo sentido y una misma visión. Y eso es, a mi juicio, lo que las autoridades no han logrado entender. Y además, convengamos que Tiltil ya es una localidad que está... Yo he estado en Tiltil, he sentido el olor, perdónenme, el olor a mierda que se siente durante el día y sobre todo durante la noche.
Pero si no es de perogrullo, Julio, decir que en nuestro país son muchas las comunas que denuncian contaminación de suelos, hay otras con problemas de agua, polución en el aire, y también conviven con depósitos de basura.
Así
pero
es.
Pero Tiltil aquí tiene todo.
Tiene
ese
todo.
Es el problema, que aquí junta todo.
Entiendo que tenemos al teléfono al alcalde de Tiltil, Nelson Orellana. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, gracias por atender nuestro llamado.
Hola, Julio, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por preocuparse de nosotros.
Al contrario, Julio, alcalde, gracias a usted por ser parte de este tema que ataña a una ciudad no menor, no porque sea pequeña, va a ser menos importante.
Sí, cuénteme, nosotros yo lo he tenido la posibilidad de entrevistarlo varias veces. Alcalde, cuéntenos más bien, principalmente, y vamos ilustrando a la gente, ¿cuál es el problema que se suscitó esta semana y cuál es cómo ha sido la reacción de la gente también, la aprobación de este relleno?
Bueno, la verdad es que fue la postura que tuvo primero el 29 de diciembre la Comisión Regional a través de su Seremi, en donde votan a favor de este nuevo proyecto que hoy día vendríamos a recibir todos los residuos peligrosos industriales desde la octava región a la tercera región, que después vamos a conversar, si tú quieres, por qué es de la octava hasta la tercera y qué rareza eso.
Claro.
Que nosotros estemos recibiendo de todo Chile los residuos industriales.
Pero aprovechemos la instancia, ¿por qué, sí, alcalde, ocurre eso?
Bueno, ocurre eso porque desde mi punto de vista se le está privilegiando a un empresario. En este país nadie dice nada cuando suceden estas cosas a la vista de todos. Y yo hoy día tengo que dar la cara por mis 18.000 vecinos, que nos sentimos pero menoscabados y castigados totalmente, en donde es casi extraño que se esté concentrando el discurso en algunos temas tan... Hoy día cambiaron el discurso desde el gobierno completamente. Hoy día hablan de que sí, efectivamente, hay que cambiar el plan regulador metropolitano, que se dieron cuenta hoy día, es raro esto, pero que el plan regulador metropolitano castiga Tiltil, que la institucionalidad que tanto hablaron desde que votaron, se justificaron en que la institucionalidad, es decir, que los ministros y los seremis votaron bajo la ley y apegados totalmente a la ley, pero hoy día están diciendo que la institucionalidad en Chile hay que modificarla. Es decir, después que votan, se dieron cuenta así por arte de magia que la ley es mala, que el plan regulador metropolitano es malo, y que aquí se está generando un tema de sacrificio territorial y de injusticia territorial, y que nos está velando por los más pobres, por los más vulnerables, que somos nosotros los tiltilanos. Pero sí, ya está aprobado un proyecto que se le está entregando la demanda de un servicio a un puro empresario, desde la octava región, es decir, del Biobío hasta Atacama, hasta la tercera región. Solamente a un empresario en Chile va a poder recibir todo esto.
No,
quiere
menor.
Decir que un camión va a tener que ir por la carretera 5 Norte, desde Concepción hasta Tiltil para votar, y va a tener que venir desde Copiapó hasta Tiltil a votar lo que corresponde. Imagínense las lucas, y aquí me estoy saliendo del tema principal,
pero
calculen las lucas que va a ganar ese empresario.
No, y convengamos también, alcalde, que ahora estamos en un periodo de elecciones. Ustedes están inmersos en el distrito número 8, que es uno de los distritos más grandes.
El más grande de Chile.
Exactamente, y donde hay una cantidad importante de candidatos que tienen que tener sus ojos puestos en Tiltil, y creo que puede ser una muy buena instancia para proponer cambios, para proponer medidas, y que Tiltil no siga siendo literalmente el lugar donde todos los residuos, como bien usted dice, y de las localidades que usted dice, lleguen a echarle a perder la vida, literalmente, a la gente, a los niños, a los adultos mayores que viven en Tiltil y que lo único que quieren es vivir en cómodas condiciones, sin tener problemas de contaminación ni de malos olores, que yo creo que nadie está dispuesto a aguantar.
Sí, mira, aquí hay que separar dos situaciones que son claves para la postura que tiene la comuna de Tiltil en este momento. Aquí nosotros radicalizamos una postura, estamos con una postura dura como comuna, en que no va a entrar ni este proyecto, ni ningún proyecto más contaminante a la comuna. Eso que lo tenga claro el gobierno, que lo tenga claro el intendente, que lo tenga claro el ministro de Medio Ambiente, que lo tengan claro todos. No vamos a dejar que entre este proyecto a la comuna. Y eso es tajante y no se va a cambiar.
Alcalde.
Luego de eso, cuando ya está clara esa posición, ok, veamos qué es lo que va a pasar con todo en el futuro, con el plan regular metropolitano Santiago, qué es lo que va a pasar con las compensaciones de todos los daños ambientales durante 20 años que ha tenido esta comuna y todo lo demás. Pero son dos situaciones totalmente diferentes. No estamos dispuestos a aceptar hoy día, a esta altura, después de 20 años que nos han contaminado y nos han destruido a nuestra comuna, no estamos dispuestos a sentarnos a conversar de que, a ver, dejemos que entre este último proyecto y de aquí para adelante estas cosas van a cambiar.
¿Y qué están haciendo para evitar esto, que lo que usted dice, que definitivamente no lo van a aguantar? ¿Qué medidas están tomando, alcalde?
Bueno, primero que todo es no aceptar la institucionalidad que dicen ellos, que están votando bajo la ley. Yo insisto en que ellos son los que han transgredido la ley. Del momento en que los seremi votaron alineados, del momento en que los ministros votan alineados, y votan alineados... pasando a llevar un derecho constitucional básico, que la Constitución de Chile lo dice, que el Estado velará porque sus habitantes vivan en un ambiente libre de contaminación, ya no hay institucionalidad, se acabó. El resto para adelante no sirve de nada. Ellos lo que hicieron fue analizar un proyecto por sí solo, pero la institucionalidad de Chile no puede estar pensando en un proyecto por sí solo, porque si yo acepto esa lógica, mañana me van a estar metiendo otro proyecto, y pasado mañana me van a estar metiendo otro proyecto. Lo que la institucionalidad en Chile tiene que velar es que porque las cargas ambientales que hoy día tiene Tiltil sean consideradas dentro de este estudio, y por ende este proyecto no puede venir a Tiltil, porque Tiltil ya está recibiendo demasiado castigo ambiental en relación a otras comunas. Eso se llama injusticia territorial.
Sí, exactamente. De hecho, alcalde, conversemos un poco para que la gente que a lo mejor no está tan enterada de este tema vaya dándose cuenta de la dimensión de lo que acaba de pasar esta semana. ¿Con qué cuenta hoy día Tiltil en términos de industrias contaminantes? Si nos puede explicar, para que también hagamos un diagnóstico, para que la gente sepa por qué se opone tanto la gente Tiltil a este nuevo proyecto, que ya fue aprobado por lo demás. Explíquemelo, el contexto actual de Tiltil en torno a industrias contaminantes.
Fue aprobado por la instancia política, para que claro, también tú lo tengas claro y lo tenga claro todo Chile. Por la instancia política. Hoy día recién vamos a entrar a los tribunales ambientales, que es la instancia más jurídica, claro, legal.
Claro.
Pero los políticos en Chile le pegaron el revés, nos traicionaron a la gente, fueron los políticos, no las cortes, no los tribunales.
¿Con qué cuenta hoy día Tiltil, alcalde? ¿Cuáles son las empresas que están...?
Una lista un poquito larga,
sí,
pero
un resumen general, el buen chileno.
El relleno sanitario más grande de Latinoamérica, que recibe residuos de las casas, para entenderlo. Ya lo que nosotros generamos, las cáscaras de papa, los papeles del baño, esas cosas las recibimos en Tiltil, en Loma Los Colorados.
Pero los productos, los desechos, por ejemplo, de clínicas, de hospitales...
No, eso no llega todavía. Están autorizados... Bueno, yo no te puedo decir que no llega, porque uno no tiene idea de lo que viene arriba de los camiones.
Ah, claro.
Y arriba de los vagones. Pero la lógica es que son residuos domiciliarios los que están llegando. O sea, esa es la lógica.
Tenemos ese relleno sanitario de la Loma, relleno Loma de los Colorados, ¿verdad?
El más grande de Latinoamérica.
¿Qué es lo que más cuenta? ¿Con qué más
relleno
cuenta?
Relleno sanitario, dos. Gersa, segundo relleno sanitario de gran magnitud. Tres, una criadora de cerdos.
Claro.
Cuatro, una molienda de carbón. Cinco, una planta disecadora, procesadora de algas marinas. Seis, una empresa de mármol que por lo que poluciona en forma indiscriminada. Siete, el Rutal, que recibe toda la caca de Santiago.
Imagínese.
Cinco.
¿Sabe qué?
El Nord, que recibe todos los hidrocarburos, aceite y combustible en desecho, que no los quiere recibir nadie, al frente de Rungue. Chatarrerías que funcionan con oxicorte y todo, contaminando el ambiente al frente de la localidad de Rungue. Ocho. Relave minero, Codelco, División Andina, Ovejería.
Que es el que viene de todo el sector de Agarra Colina, todo ese sector.
No, la Ovejería viene del sector de los Andes, de Saladillo, baja desde arriba de Portillo, para entenderlo, baja todo el mineral en desecho hasta el relave de Tiltil.
Y el que baja por la cuesta también ahí, la antigua cuesta que uno tomaba cuando viene de Santiago, los Andes, alcalde, también, ¿o no?
Ese es, justamente.
Tomo la palabra, alcalde, el Instituto Nacional de Derechos Humanos califica como zonas de sacrificio cuando ocurren este tipo de situaciones. Yo le hago una pregunta, alcalde, ni Dios lo quiera, y no nos pongamos la situación, pero hay que sacarlo a la colación. Recordemos cuando Santa Marta se quemó, el problema que produjo a nivel prácticamente nacional, porque el aire, el movimiento del aire trajo hasta esta nube tóxica a Santiago. Elucubremos qué pasa si llega a ocurrir un incendio en Tiltil.
Pero sí hemos tenido tres.
Pero sumado, si le sumamos este nuevo relleno,
tres veces.
Al sumarle este nuevo relleno, imagínese.
Bueno, eso es la pregunta cuando el intendente y cuando el ministro Mena se jactan de la institucionalidad. La institucionalidad en Chile no existe. El Estado de Chile no tiene capacidad para fiscalizar. Por lo cual aprueban estos proyectos por cuerda ancha, con la manga ancha, y después los dejan abandonados. ¿Y quiénes son los responsables que tenemos que estar intentando hacer algo? Los municipios. Los municipios no tenemos equipos para eso, no tenemos los recursos para eso. Piensen que son tremendas instalaciones, tremendas plantas que tendríamos que tener inspectores solamente para ellos todos los días para fiscalizar que se cumpla con todo. Y el Estado nos abandona. Entonces hoy día la panacea es que nos ofrecen es que esto va a durar 30 años de vida útil, este proyecto que quieren instalar, y que después nos aseguran 50 años de monitoreo. Imagínense.
Pero, si ¿y el costo son 30 años las personas?
50 más 30.
¿Cuántas
generaciones de nosotros van a estar para poder fiscalizar que eso se cumpla?
No, y que va a pasar una generación que en 30 años más ya va a estar bajo tierra y van a haber vivido todo este problema. O sea, le estamos heredando.
Los señores dueños del proyecto van a tener que cumplir con la norma que están diciendo.
Le están heredando a los niños de Tiltil esto. O sea, ¿de qué estamos hablando?
Alcalde, lo último para también graficar nuevamente a la gente lo que es vivir en Tiltil. ¿Con qué se enfrenta hoy día la gente de Tiltil en el diario vivir? Aparte el tema de los olores, el tema del tránsito de camiones con residuos contaminantes. Explíquenos un poco para que la gente también entienda eso.
Tiltil hoy se enfrenta a lo que dices tú, a los depósitos mismos, al olor a caca que viven todos los días, el olor a basura, el olor a cerdos, el olor a hidrocarburos, la polución de los relaves, todo lo que el hollín, cierto, que poluciona de la molienda de carbón, todo lo que tú quieras pensar en la extranjera, pero además en la entrada de 12.000 toneladas día de
diarias.
Basura que vienen día, ojo, y no son 12 toneladas como lo dicen algunos medios, que lamentablemente equivocan el número, son 12.000 toneladas. 12.000 toneladas día que entran a través de del tren,
claro,
que pasa por Polpaico, pasa por Tiltil Centro, pasa por Rungue y por Montenegro. Todas estas localidades se ven afectadas porque estos trenes no cumplen con ninguna normativa y vienen percolando, vienen chorreando todo el líquido, como compactan esto para meter, no sé, te estoy inventando, 5 camiones, 6 camiones de los que ustedes ven de los recolectores de basura, vienen en un puro vagón, por lo cual compactan esta presión. Y eso significa que estrujan, ¿cierto? Igual cuando uno estruja un paño que
está
húmedo,
sí, sí.
¿Cierto? Es lo mismo. Eso, y como los vagones no están sellados, comienzan a chorrear todo el camino. Es decir, desde Quilicura, que es la estación de transferencia, hasta Montenegro, hasta Loma Los Colorados, toda la línea del tren está contaminada. Pero nadie se preocupa de eso. Nadie está abordando el problema. Entonces, hoy día más encima, con una nueva licitación que se cerró el lunes, la Municipalidad de Puente Alto llega al acuerdo que no va a mandar más Santa Marta, como lo acaba de decir ayer el intendente. A ver, no le echemos más pelo a la sopa, dice.
Claro.
Si Puente Alto lleva a Santa Marta. Le recuerdo al intendente que lea el mercado público y que se cerró la licitación el lunes, y hoy día Puente Alto ya está autorizado para traer 240.000 toneladas al año. 240.000 toneladas, 20.000 toneladas mes. A Tiltil. Eso quiere decir que nos aumenta en un 10% aún más estos trenes que están viniendo con basura a Tiltil. Por favor, intendente, dígale la verdad al país, no sigan mintiendo. Ya estamos en un momento que estamos desesperados en Tiltil, no tenemos el apoyo suyo, lo sabemos, no tenemos el apoyo de los ministros. Yo ya a esta altura acudo a que si los ministros no engañaron y nos traicionaron, si el intendente nos traicionó, si nos traicionaron sus seremi, yo lo único que le pido a la Presidenta de la República que dé la cara, que nos dé el discurso, que nos reciba en la moneda. 4 meses que le estamos pidiendo que nos reciba y se ha negado. Presidenta Bachelet, reciba a este alcalde con su consejo municipal, porque no sabemos más qué hacer. Hoy día el Estado de Chile se le cayó el discurso de la igualdad y la equidad. Hoy día la Presidenta Bachelet no puede decir que ella ha liderado un gobierno que se ha dedicado a los más pobres, porque hoy día está atacando a la gente más vulnerable, a los niños de Rungue, a los niños de Montenegro, a los niños de Tiltil. Lo está condenando a la muerte, lo está condenando a vivir,
sin duda,
por el resto de su vida en un ambiente contaminado. Sí. Eso es lo que estamos necesitando, que la Presidenta Bachelet nos reciba en la moneda.
Diga algo, se pronuncie por último en torno a esta polémica que sin duda genera molestia, ¿no? Para quienes vivimos en Santiago, que no estamos expuestos a ese tipo de situaciones, pero que sí tenemos una especie de conciencia respecto a la problemática que está enfrentando una comuna que está recibiendo toda la basura, toda la caca, todo lo hediondo y todos los desechos de la capital. Es completamente entendible la molestia de los vecinos, también liderados por el alcalde Nelson Orellana, el alcalde de Tiltil, con quien estuvimos conversando. Alcalde, le mando un abrazo y bueno, estamos en contacto, cualquier noticia, cualquier novedad.
Gracias, alcalde.
Muchas gracias, Julio, muchas gracias a ustedes por preocuparse de una pequeña comuna. No nos abandonen.
No, y no claudicar en esta lucha, alcalde, porque no podemos permitir este basural en Tiltil.
Exactamente.
Y más aún, insisto, los niños y los adultos mayores, que son los que están más vulnerables. Alcalde, gracias.
No, un abrazo para ustedes, muchas gracias, muchachos.
Hasta luego. El alcalde de Tiltil, 13:25, estamos en vivo acá en Domingo a la Carta, conversamos de este problema y ya se nos...
Pero yo le quiero preguntar a usted algo, Julio Eduardo Sánchez.
Cuénteme.
¿Sabía usted, y a usted también le voy a preguntar, que lo vamos a presentar, que en Lo Valledor es posible encontrar todas las variedades de papa que ofrece el mercado y el campo chileno? Maravilloso. Somos el mercado mayorista más importante del país, surtiendo de la mayor variedad de productos hortofrutícolas y abarrotes a escala nacional. Hablamos, por supuesto, de nuestro centro alimentario más importante de Chile, Lo Valledor, con más de 30.000 visitas diarias. Claro, este mercado mayorista abastece a Chile de norte a sur.
Lo Valledor.
Y asumiendo compromiso, lo más importante, con el medio ambiente y con la alimentación saludable para toda la familia chilena.
30.000 personas diarias en Lo Valledor.
Grande Lo Valledor.
Tienen proyecto de Kiosco Verde, de hacer
alimentación saludable.
Todo por Lo Valledor. Le mandamos un saludo también a nuestros amigos de ahí de Lo Valledor. ¿En qué comuna están? Pedro Aguirre Cerda, ¿no?
Pedro Aguirre Cerda.
Tengo el límite ahí con Santiago, siempre se me confunden los límites.
No, Pedro Aguirre Cerda, y van a tener una estación de metro ahí, así que la conectividad que va a tener Lo Valledor es buenísima.
Saludo a los Valledor y presentamos a nuestro invitado que ya está en el estudio con esta cortina.
Traigan un puesto más, que el contertulio ya está en la mesa. Se suma a esta conversación el invitado de la semana, aquí en Domingo a la Carta.
Si yo te digo Andrés González.
No tengo idea quién es.
Pero si yo te digo... Con nosotros, nuestro querido Willy Sabor.
Muchas gracias por la invitación. Me ahí, siento Willy? Como en casa, oiga. Y bueno, yo soy un hombre de radio hace ya 20 años, cumplí este año, 20 años de radio. Así que,
20 años de radio.
Sí, bueno. Así que contento, 15 años en la Corazón y ahora yo 5 en la Radio Candela, de Mega. Así que contento y gracias por la invitación.
¿Cómo te digo la radio?
Disculpen la cara de sueño, me costé la hora de la corneta ayer, así que.
¿Trabajo?
No, nos fuimos a un cumpleaños de un amigo que quedó vivo hace poco y había que acompañarlo. Pero estuvo muy, le mando un gran saludo a mi querido Freddy Pineda, ya está durmiendo hasta ahora, pero no importa. Oiga,
¿Hasta qué hora tú eres?
Sí, no, hasta como a las 5 más o menos.
No
sí,
te creo.
Sí, habían desayunos bailables, pero no me pude quedar.
¿Te acuerdas antiguamente? Vamos a un plato único bailable. Era como el carrete, plato único bailable.
De hecho, en el sur todavía se siguen haciendo, pero como elementos de beneficencia para ayudar a la gente. Se hace.
Oye, bingo, hay que hablar el tema de los mayores, las 30.000 personas van de a poco, no andan de todas juntas.
Ah, no van juntas.
Para que sepan, son diarias. Que la gente debe saber, 30.000, bueno, ahí. No, es de a poco, van de a poco, de a 100, de 200.
Van fluctuando.
Estábamos hablando.
¿Has estado ahí?
Por supuesto, yo he estado en
todo. ¿Vaya a Lo Valledor de repente a comprar?
Sí,
¿no?
Por supuesto, voy a Lo Valledor. Tengo grandes amigos ahí que son
Marcelito
empresarios. Araya. Exactamente, empresarios, grandes empresarios. Hay locales, son fantásticos. Hay unos locales de comida peruana maravillosos también. Sí, aprovechando que están de aniversario.
Claro, ¿cuándo están de aniversario? Las fiestas patrias peruanas también. Fiestas patrias del Perú este fin de semana.
Este fin de semana fueron, sí.
Ah, mira, no sabía. Hacen siempre eventos ahí en Independencia.
Sí, pues en varios lugares.
Coleta lo celebró.
Sí, es un saludo a todos los peruanos.
Sí.
Y quiero agradecerle a ellos también un invento que hicieron, un gran invento los hermanos peruanos, que bueno, gracias a ellos hemos pasado veranos maravillosos, que es el naipe.
¿13:28 estamos?
¿Ha jugado al puto sucio?
¿Cuántas veces? Dice, que no se acuerda. Anoche no jugó. 13:28, 13:29, estamos en vivo acá en Domingo a la Carta. Saludar a quienes están conectados a través de Facebook Live. José Gastón Sandoval. Vamos, muchachos, un gran saludo a ustedes. Se les quiere mucho.
Hay que se conecten ahí, pues, sí, ¿a dónde se pueden conectar?
A facebook.com/Domingo a la Carta FM. Estamos saliendo en vivo a través de nuestra...
Saludos a la cámara. ¿Eh?
De nuestro Facebook Live. Maricela Daza Solís, saludos. Maricela Daza Solís, saludos, besotes al par de guapos, dice, mira.
¡Epa!
Par de nomás, yo pasé.
No, yo creo que...
Yo, güey, que afuera de un paraguaso.
Carolina González Puerto, Peña dice buen programa. Acostumbrado.
No, Willy está más delgado. Willy ha, sí, ha bajado, conversamos. Ha bajado 13 kilos.
Exactamente.
13 kilos.
¿Cuál es la dieta?
Tengo que bajar para durar un poquito más, en todo caso. ¿Eh? Yo cumplo 50 años.
Para durar un poquito más.
Y hay que empezar
más,
a cuidar.
¿Sí? ¿Sí? ¿Qué?
¿Ah?
Para durar un poquito más que animando.
En la vida.
¿50 años, Willy?
Cumplo 50 años este año.
Permíteme saludar a tu padre, Carlitos.
¿Por qué me estaba llamando? Sí, muchas gracias. Sí,
lo acompaña siempre Carlos, un hombre pero carismático, sí, cariñoso. Sí, sí. Y siempre Willy también con su padre, esa unión filial.
Mi papá cumple 78 años ya, pero...
78 años.
Y está impecable.
Está arrugado. Una arruga más y queda ciego. No, no.
Hemos viajado, sabes que nos ha acompañado a giras al norte y Carlitos ahí nos entretiene con sus historias, sus canciones. No, un gran hombre, hay que saludarlo.
Un gran hombre, sí. 13:30 tenemos que ir a la pausa comercial, ¿no? Y estamos de regreso, ya vamos a estar hablando de lleno con nuestro querido amigo Willy Sabor, que nos visita en este Domingo a la Carta. Vamos a la pausa y volvemos.
Te invitamos a escuchar cada sábado y domingo a las 20 horas Destinos Turísticos. Allí podrás viajar y conocer el mundo y su gastronomía, junto a Galia Díaz y el chef Enrique Araya. Todos los sábados y domingos, desde las 20 horas, Destinos Turísticos, en Radio Universidad de Chile, 102.5. ¿Sabía usted que el mercado mayorista Lovalledor desarrolla un proyecto pionero en fomentar la alimentación saludable entre los niños chilenos? Con el programa Kiosco Verde se propone erradicar de las escuelas la obesidad infantil a través de colaciones saludables a base de frutas. Well, bless my soul, but what's wrong with me? I'm itching like a man on a fuzzy tree.
Ya estamos de vuelta, Julio Eduardo Sánchez. ¿Y a quién le gusta Elvis?
A mí, pues, compadrito, yo soy fanático, tengo hasta un santuario en la casa. Oiga,
¿En serio? Yo vivo, pero así, digamos, fanático.
Yo vivo allá en el sector de Cretango Talagante, venga el abrazo, por supuesto. En mi oficina tengo una esquina de Elvis ahí con
¿Y dónde viene el gusto por Elvis?
De chico. Yo tengo un... yo me acuerdo, era guagua, y bueno, mi papá trabajaba mucho y yo me quedaba con mi mamá en las noches y en las noches daban en los canales nacionales daban películas de Elvis Presley en blanco y negro. Yo, bueno, con Chávez, espectacular.
Alucinando,
pero con Chávez, lo máximo.
¿Tú cantas como Elvis, incluso? No, parte los eventos con...
No, yo canto canciones de Elvis. Gracias a mi padre, que es productor musical, yo hago versiones en español y que son aceptadas por los fanáticos de Elvis, ¿eh?
Ajá.
Aceptadas, o sea, lo encuentran que es una buena versión. Y por eso es una especie de tributo al maestro.
¿Un pedacito? ¿Cómo es?
¿Cómo sería?
A ver, si es cantada esta hora, bueno. hay una canción que se llama The Wonder View.
The Wonder View.
The Wonder View. Si tú que me quieres a tu modo, entiendes mi forma de ser. Tú que ahuyentas mis temores y que sin miedo das tu amor, como tú no hay otro ser igual, hecha justo para mí. Mira. Yo encontré... Ahí está. Ah, no, pero es la versión de él. Ahí me cago al tiro.
Me acuerdo la gira, me acuerdo esa gira que hicimos.
Sí,
Willy,
una gira grande.
Qué bien lo pasamos.
Bueno,
enorme.
6 años de gira. ¿Dónde? 6 años.
6 años de gira.
Expliquémoslo a la gente.
Nombramos Komatsu, sí, la gira de Komatsu Chile de hace...
No tuvimos hijos, pero fuimos felices.
Muy lindo, fue una linda relación.
¿Los dos?
Tuvimos dos meses, digamos, juntitos. Es muy simpático, mi querido Gonzalito.
Sí, medio...
Sí, tiene especial, él es especial.
¡Ya! Oye, está con nosotros, al teléfono.
¿Quién? Me dio hambre.
Exacto.
Cortó. Y cortó.
Cortó.
Y cortó.
Y cortó. Oye, cuéntame, ¿cómo partiste en esto? ¿Tú te dedicaste...? ¿Cómo fueron los inicios de Willy Sabor?
Ah, bueno, yo lo he contado muchas veces en televisión, todo eso, pero bueno, yo cantaba, era, bueno, mi papá era productor musical, yo de chico ya estaba metido en los... Me gustaba el tema de la música, entonces... todo comenzó gracias a Fernando Viergo, que me vio. Yo actuaba en el Paseo San Damián y después empecé a viajar mucho, digamos, me contrataban para festivales fuera de Santiago, y en un festival de la Universidad Católica de Temuco me encontré con Fernando Viergo. Él era, digamos, el show fuerte, digamos, de esa época. Es estamos momento, hablando así, claro. Estamos hablando hace 20 años atrás. Y bueno, y ahí hicimos buenas amigas, fuimos a visitar amigos. Y de repente conocí a Marcelo Zúñiga, que era como el jefe del consorcio donde trabajaba antes, y estaban creando la radio, una radio nueva, una radio popular. Entonces Fernando Viergo habló de mí y le dijo: yo tengo la persona precisa para tu programa de radio. Y después de haber nacido, cuatro días después de haber nacido mi hija, me llaman por teléfono a mi casa para ofrecerme el trabajo en la Radio Corazón.
Esa fue la Radio Corazón.
Sí. Y ahí partí, yo hice un casting. Y yo como hablaba así, yo hablo así. Que,
¿tú siempre hablaste así?
Sí, yo como cumplo 20 años, estoy haciendo una cosa bien bonita. Estoy hablando una especie de un videíto, digamos, unos videos de la historia de mi vida radial, cómo partió todo.
Buenísimo.
Esto ya de la época del colegio, ya hablaba, digamos, cuando cantaba, sí, ya le ponía con la gente.
¿Cómo aplazaba ya la chiquilla?
Iba a cantar, por ejemplo, y me decían, y salía al escenario y decía: ¡hola! ¿Cómo están? Y la gente decía: ¿y este weón qué es esto? Y se da vuelta así: ¡uy! ¿Por qué habla así este gallo, weón? Dice, entonces era una manera de llamar la atención.
Ya.
¿Ah? Y bueno, cuando empezaba a cantar se daban vueltas, ¿no? fue así. Yo lo asumí, y cuando hice el casting empecé a hablar así.
¿Cuánta
entonces
gente había en ese casting?
Radio Corazón. Así dije.
¿Y había harta gente en ese casting o no?
No estaba yo nomás. Y fue de... Y estaba Marcelo Donate, porque ahí sí, típico ahí en los consorcios, no, nadie encacha de radio, son todos, güey, son penca, güey, ahí estaba viendo, como que, porque el gallo que me dijo, oye, yo le dije: ¿qué no son? Y el gallo me apretó el botón y dijo: no digáis, ¿qué no son? Dije: corazón, 101.3. Sí, cagué, me fue mal, pues, güey. ¿Ah? De ahí la única persona que ahora es parte del directorio ahí de ese consorcio fue el que captó la idea mía. ¿Ah? Porque la otra manga, no tiene ni idea. Hay varios ahí que lo cachan.
Y ahora ella es tu sello, además.
Exactamente. Bueno, es de ahí que empezó a cambiar mi vida, digamos, laboral. Y un cambio de vida potente.
¿Y el nombre Willy Sabor, de dónde viene?
Willy Sabor fue una idea mía, digamos. Yo tenía un nombre como Andy Bravo. Yo soy Andrés Daniel González Bravo. Andy Bravo, Andrés Bravo, segundo apellido de mi mamá. Entonces, me quería como algo parecido a Nino Bravo. Entonces, yo cantaba con ese nombre. Andy, bravo, Andy, era un buen nombre.
Ahí está, hiciste un disco.
Bueno, ustedes decían, sí, el primer disco ese se llama Andy Bravo. Y recién lo había grabado. Entonces, recién había salido a la venta, todo eso. Estaba a 100 pesos la feria del disco.
¿Y canciones de qué eran? ¿De bolero?
No, ahí está la canción de Elvis. Cantaba perfecto, cover, hay canciones inéditas de mi padre. Muy bonitas. Entonces, yo pedí cambio de nombre y dije: si yo saco un disco como Andy Bravo, no me van a tocar en ninguna otra radio, porque me van a hacer publicidad, es como hacerle publicidad a mi radio nueva donde yo voy a trabajar. Entonces ahí pedí el cambio de nombre. Y ahí nació, gracias a Fernando Alarcón.
Fernando Alarcón fue el que inventó.
Porque hablábamos, oye, pongámosle, necesito cambio de nombre. Ah, decía Willy Chirino, Sabor, por ahí Sabor. Sabrosón, Willy Colón, así como medio salsero. Y de repente Fernando Alarcón dice: Willy Sabor, pero no Willy Sabor, pero como, hazlo como tú hablas, Willy Sabor. Y que hola, cagamos. Yo salí de esa reunión, bueno, agarré el teléfono y dije: papá, ¿sabes cómo me llamó? Willy Sabor, ¡ah, qué buena! Y ahí partió todo, pues, bueno. Fue súper rápido.
Y que ahí hubo un tema, porque tú no lo patentaste y Mega.
No, yo lo patenté. No, si aquí vienen los problemas, weón, tengo que pagar.
Porque casi te quedas sin el nombre.
Dale.
Hasta para el martes.
Casi te quedas sin el nombre. ¿Qué me ha pasado? Casi te quedas sin el nombre, supongo.
No, y yo lo inscribí a mi nombre. ¿Ya? Llega hasta los jefes de la. Entonces me dicen que el nombre es de ellos. Y me obligué. Yo, como era apoyo, yo cedí el nombre. Me dijeron, tienes que firmar acá y cédenos el nombre. Porque yo lo inscribí a mi nombre. Pero ellos me lo quitaron.
Yeah. No te puedo creer.
No, o sea, sí. Y no solo me tenían inscrito Willy Sabor. Tenían inscrito todas las marcas parecidas. O sea, todos los nombres parecidos. Eran más de 35, 37 marcas.
Ninguna.
Sabrosón. Que... Guillermo Andrés, que me decía el Quique. Claro. El sabor de Willy. Todo lo que se parecía lo tenían registrado. Cosa que a mí...
Bien vacas también, hay que decirlo. Porque
vaca.
Mala leche.
No eran vacas, eran enferme vacas. No, imagínate la.
¿Pero qué pasó?
Si yo cuando renuncié, porque ni siquiera me echaron, renuncié. Oye, bueno, un poquito más, bueno, dije, ojalá atravesar el Euroñán y te atropellen, güey.
Podemos decir que ellos no tenían corazón.
No, muy buena, güey, la voy a ocupar para más adelante. No,
¿Cómo
no tenían corazón.
¿Cómo fue ese momento en que vaya a renunciar? Entre toqué la puerta con los jefes, ¿qué es lo que te dicen?
Buena pregunta, oye, mira, fue un momento de alegría, weón. O sea, es que quería irme hace rato de ahí. Porque, puta, ese consorcio, imagínate, ¿cómo se llama? El que menos caga ahí, weón, bueno, caga un piano con cola. Porque son todos como así, weón.
¿Por qué te quería ir?
No, porque el trato, no me gustaba cómo me trataban. Yo era la estrella de ese consorcio, weón, bueno, el weón más escuchado, el que más generaba plata. Y me trataban como el loli, weón. Sí, ese era mi problema.
¿En qué sentido, por ejemplo?
No. Era un simple número, weón. Bueno, esa es la onda de ellos, digamos. Era un simple número. No había un buen trato ahí. No me gustaba los horarios. ¿Cómo se llama? Pedía permiso para hacer algo. No me lo daban, weón.
Pero tú renunciaste sabiendo que Candela estaba ahí latente.
No. Ya yo me cambié por esa pega, por Candela, digamos. Porque me ofrecieron un tremendo proyecto cuando Mega era de los claros, digamos. De Ricardo Claro. Y después compró Betia, claro. Carlos Heller, sí. y la radio venía pegadita, pues, casi se despega ahí, casi quedamos sin pega, pero tenemos un gran jefe ahí, tenemos un gran maestro,
mándale muchos cariños nuestros a Carlito. Sí, necesita dos periodistas.
Don Carlos Heller, sí, pero si nunca se sabe, oye, si ahora somos cinco radios, si yo partí, te imagináis, oiga, ha sido duro.
Cuando entraste a esa oficina, ¿qué es lo que te dijeron los jefes? Ahí, los
no, si estaba con el gran jefe o nada más.
Y te dijo así,
no, si una vez, yo les cuento.
Échalo, vago, ya.
Por ejemplo, una de las pocas veces que pedí su aumento de sueldo, de las 10 veces que fui a hablar con este weón, me pescó una, y después cuando quería renunciar, lo tenía todos los días sentado mío, al lado mío a las 8 de la mañana, pues, ¿ah? Como, ¿ah? Llegaba a las 8 de la mañana, así, ¿y qué voy a hacer? Y entonces, al final, pero estaban complicados, se dieron cuenta un poco lo que estaban perdiendo.
Pero tú decías que te querían casi como matar cuando te fuiste. ¿En qué sentido te fue tensa la reunión?
Sí,
que dijeron, ¿sabes qué?
No, fue todo bien tenso. Fue de a poco como que empezaron a asumir el tema y eran cualquier minuto tenía que ya salir del aire ya. La cosa está muy complicada.
La gente te siguió, Candela, literalmente.
Sí. Ha sido duro. ¿Sabes quién? No le doy a nadie el tema de empezar una radio de cero. Empezar una radio de cero, un dial nuevo, sí. una marca nueva, de cero. O sea, imagínate, yo estoy compitiendo con radios que llegan 70 años. La misma Corazón tiene 20 años, la radio Pudahuel, que tiene, no sé, bueno, Pablo Aguilera ya va para los 80, imagínate, son radios de 50 años.
De hecho,
años.
No existía la radio y ya Pablo Aguilera estaba haciendo radio.
Claro,
es un ícono, Pablo Aguilera, claro. Es un grande.
Pero se posicionó bien.
Conoció el mal muerto, estaba enfermo nomás.
Pero se posicionó bien la Candela, está bien ahí.
Sí, ahora, bueno, estamos con un cambio, yo estoy con un cambio que me tiene muy contento. Al que el Pestaña pierde, yo me levantaba a las 6 de la mañana, po, todos los días. Entonces, de repente, yo terminaba morandeo con compañía, o tenía un viaje y tenía que seguir de largo, porque o dormía una hora y media y hacía un programa de 5 horas diarias. Y bueno, todo esto cambió. Imagínate, ahora me levanto, tomo el desayuno en la cama, porque tengo un programa de 3 a 6 para potenciar la tarde.
¿Qué matinal ves?
¿Ah?
¿Qué matinal ves?
Mira, que son todo buena pregunta. Están buenos, nos vamos para Mega. Oiga, ¿no sabes lo que pasa? Es que ahora Mega son 5 radios. Entonces viene ahora, compró La Tiempo, compró Infinita y compró Romántica. Y ahí seguramente va a necesitar un par de amigos.
¿Eso? ¿Besanilla ya...?
No, Besanilla se...
¿Ya
se,
no está?
No.
O sea, Besanilla era el director de...
El dueño de esas tres radios que les conté
de La Tiempo, para que la gente sepa.
Es Mega, es Carlos Heller, Betia son los dueños de esa radio.
Un aplauso a Carlos Heller, por favor.
Son Carolina, Candela, Romántica, Tiempo y Infinita. Qué son las radios, ese nuevo consorcio de radio de Betia.
Y que están ubicadas al interior del canal.
Oye, de momento. Uno estudio, oiga, impresionante, última tecnología, un estudio hermoso, oiga, sistema americano espectacular, oiga, tenemos una gente muy valiosa trabajando, hay una muy buena onda, buena. Incluso tenemos, por ejemplo, hay un equipo de fútbol que se llama Kaká, Candela Carolina. Entonces, no, en serio, somos súper hermanables, buena onda.
Tú solo estás en la Candela, ¿no?
¿Ah? Eso es lo que uno busca en realidad.
Claro, tú solo estás en la Candela. ¿La Carolina no es del consorcio?
Sí, también. Oye, de repente aparezco, cuánto me hace chistecito.
Y lo bueno es que hay una familia, hay una comunidad, porque a Viñuela lo han apoyado mucho en el matinal, con su nuevo programa.
Pero si esa es la idea.
Se ve que es una familia.
Imagina el canal más visto de Chile, oiga, apoyando el programa, apoyando sus mismas radios, sí, un tema importante. Es un conglomerado comunicacional donde tenemos una gran página de internet, un gran canal y grandes radios, así que estamos contentos.
Claro, oye, estamos en hora de almuerzo, estamos con Willy Sabor.
¡Hombre, que la cuenta!
¿Tenía hambre?
No, sí.
Pero
tomé desayuno, un costillar.
¿Un costillar? ¿Cómo estuvo la caña? ¿Estuvo mal? No tomé
nada ayer. No,
pero tú normalmente tomas...
Gracias, Willy.
Sí, tomo...
¿Tomo harto?
Sí. Los fines de semana tomo un vinito, me encanta el vino y tomo... he dejado, sí, el fuerte. La otra vez yo fui al doctor y me dije, me hace mal tomar fuerte. Dice, tómate el espacito.
Doctor, ¿no? ¿Cómo es? Mamá.
Y como cabrón chico que... dice, sabe mi doctor, mi hijo se tiene un problema grave, doctor. ¿Cuál es su problema? Es que mi hijo se cree micrófono. Mentira. Hágalo pasar. Y el cabrón chico se siente y dice, ¿cuál es tu nombre?
Está bueno.
Chiste rodea.
Claro, güey. Le dice, doctor, mi marido se cree ascensor. Dígale que pase. No, es que él no para en este piso.
Sí, de aquí cuentan siempre chistes. Se les pasa volando la hora en todo caso.
Es muy rápido el tiempo.
Oye, ¿y en qué está?
¿Por qué alargan una horita? No sé.
Es cierto, quedémonos hasta las 2:00.
Quedémonos hasta las 2:00.
¿Quién viene después?
Música.
Ah, ya.
Música.
Sí, la programación de la radio es bien amplia también acá.
Ya, perfecto.
Ahí está. Oye, ¿estás en tele también o no? ¿En tele?
Sí, Morandé. Estoy con Morandé. Yo soy parte de la historia de Morandé con compañía.
Sí, por supuesto.
Yo ya soy... ellos cuentan conmigo. Yo soy... tengo una relación muy, 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 muy exquisita, muy, muy buena con la gente de Morandé, con el mismo Quique.
¿Cómo te ves con eso? ¿Cómo es trabajar con el Quique Morandé?
No, bien. El Quique se transformó en un padre para todos nosotros, un maestro. Y el Quique ya está como... es un tata, porque un tata. Entonces él... nosotros le hacemos un programa como para que se entretenga él. Porque él no tiene ni idea lo que... es una de las fórmulas de Morandé, que no tiene ni idea lo que le damos... qué pasa con el programa. Entonces
pues,
se ríe tanto, claro. Se sorprende y se ríe mucho de algunas tallas.
Porque hay días que no se ensaya los jueves, se ensaya antes.
Sí, hay ensayos.
He estado invitado a algunas ocasiones, sí, incluso pues, contigo mismo. Y se ensaya, pero claro, el Quique no está,
¿no?
Y después llega y se ríe de la cosa.
No, que si supiera todas las tallas te caga todo el chiste, ¿no? Si ya se adelanta, ya sabes, no sabiendo el chiste se adelanta, imagínate.
Sí. Además, me da la impresión que parte del elemento esencial de lo que genera risa es que al Quique le cause risa los chistes, porque además tiene una risa muy contagiosa.
Sí, pues. Yo personalmente con él tengo una cosa bien... él se ríe de las cosas que hago yo, y eso me ha salvado, digamos, porque... Es un poco él siempre es una de las personas que más me hace reír, el Willy.
Es muy espontáneo además, hombre. Una vez hasta te caíste, ¿te acuerdas que te subiste a una mesa?
No,
y te diste un costalazo que es parte de los recuentos de Morandeo.
Hoy me duele, y me sigo cayendo en todo caso, pero últimamente trato de evitarlo porque ya uno está más viejito.
¿Tú estás el día sábado? Porque va viernes y sábado, el viernes parece estar El Muro, ¿no?
El Muro, sí, con gran éxito. Sí, imagínate.
¿Tú no participas?
Son 18, voy de invitado nomás, voy de repente. Lo que pasa es que yo tengo esta actividad de viajar mucho, los eventos.
Los
entonces los días viernes no de repente no puedo ir, ¿no? Entonces los días sábados se graba.
Ya, perfecto.
Se graba un miércoles, se graba un jueves y ahí puedo. Ya. ¿Ah? Porque ahí después de la radio me voy al estoy todo el día en el canal.
O sea, he grabado el día sábado, mira.
Tenemos contacto con Elvis.
Pero he grabado el día sábado, mira, yo no sabía. Yo pensé que era los dos días.
Grabado, sí. Es mejor grabadito porque se puede editar, se pueden cortarlo de repente.
Lo que no es tan gracioso,
estos espacios, ¿no? Digamos, donde no pasa nada, digamos, se pueden achicar. Entonces, se edita lo mejor del programa, de la grabación.
Y también a promover también la pega. Convengamos que los eventos para Willy es una fuente importante de ingresos porque, a Dios gracias, trabajas mucho.
Y eso es lo que más me gusta, estar cerca de la gente. Bueno, ahora el próximo viernes estoy en Punta Arenas, voy a estar en el Dreams de Punta Arenas, sí. Es un pequeño viaje en avión, ¿no? Como ir,
más, con escala
con escala en Puerto Rico, como ir a Brasil, güey. Ya, lejos. Pero bonito, muy bonito.
Digamos que en los aviones la gente le tiene mucho cariño a Willy y hasta lo saludan, ¿eh? Yo soy testigo.
Sí, le saco selfies, sí.
Y una vez te saludaron por el PA. Las niñas lo saludan,
sí.
Han esperado vuelos, ¿te acuerdas una vez? Íbamos tarde.
No,
lo han esperado.
Sí. Han abierto. De repente el vuelo está cerrado y el piloto ha abierto la puerta para que yo entre.
Han ido hasta Rancagua y se han devuelto a buscar a Willy.
Tuve que chuplicar, sí.
¿Cómo le ha dicho? ¿Cómo le diría el piloto a Willy? Por favor.
¿De quién es el avión?
¿Cómo nació eso, Willy? ¿El de quién es la casa?
Fue en ese espacio de que íbamos a la casa de los famosos, con todas sus cosas, sus tallas. Le buscamos la parte humorística de cada personaje, que tenía una historia, por supuesto. Y de repente yo dije, oye, estamos con el concurso de quién es la casa, en vivo. Y de repente, empezó, oye, si era una sintonía impresionante. Yo hacía un de quién es la casa y tenía casi 70 puntos de rating. En esa época, estamos hablando hace muchos años, sí, 15, 10, 10 y, bueno, 18 años atrás, 17 años atrás, el de quién es la casa, lo veía mucha gente y le estaba muy divertido. Yo me acuerdo cuando fui a la casa de la Pati Maldonado, y entraba al baño y un cepillo del porte mío. ¿Ah? Tenía, por ejemplo, en la cama de dos plazas tenía un hocico de peluche.
Un hocico de peluche. Un hocico de peluche.
No, imagínate. Y con la pata en el estudio. Oye, pero lloramos. Eran muy buenas tallas.
Oye, ¿qué es lo peor que de trabajar con el Kiki? ¿Tiene algo así como tú decís, chuta, qué complicado?
Yo personalmente no tengo, o sea, si me quieren que me moje el potito.
No, pero algún...
Más que nada, él no.
Es que es muy afable, no, que como que pasa es que muy relajado, ¿no?
Que imagínate la cantidad de gente que trabaja ahí y la mayoría, él deja que tú te desarrolles tu personaje, te desarrolles como artista. ¿Por qué él pasa a ser
un espectador
más, siendo el animador y el dueño del programa? Pero él te deja hacer, por eso yo en realidad tuve la oportunidad de hacerme, digamos, más conocido con el tema de la televisión. En el programa Kike, porque él cedía su espacio.
Hablamos del año 2000.
Imagínate,
2000,
eso no
2001,
lo hace nadie,
ello,
no lo hace nadie.
Sí, bueno. Que te conceda.
No, entre que mejor te vaya, claro. Él es más feliz.
Y el 2000,
y
el
mejor
el para él,
muy inteligente. Muy inteligente. ¿Ah?
2001 partió Morandé con compañía.
Sí, el 2001. 2000-2001, por
¿y
ahí,
tú partiste
sí.
en ese periodo?
Yo fui invitado gracias a Tito Troncoso, que es el músico.
¡Música, Tito!
Eso. él me invitó al programa. Yo no quería ir, y hasta que mi papá me dijo, oye, anda, y fui. Y fue un enganche, pero inmediato. Después
Carlito, ¿sí importante en eso?
Pero por supuesto, sí. Y la familia, por supuesto, la familia. Mi señora, mi hija, mi suegro y mi padre, claro que es el apoyo, digamos, de todos los días, ¿eh?
¿Qué viene de Willy Sabor ahora, en esta nueva etapa de estoy Candela?
Bueno, tengo este programa ahora en la tarde, que estoy de 15 a 18 horas en Candela, que es la 95.3 acá en Santiago, y Morandé con compañía. Tengo muchas ganas de estoy celebrando estos 20, este año, este segundo semestre, estoy celebrando estos 20 años de radio.
Ajá.
Vamos a hacer algunas cosas, digamos, para que la gente...
¿Quién es? Perdón.
Mira, tienes que leer eso, por favor.
Willy Sabor se equivocó de radio y cuenta el chiste del pico. Está acá en YouTube.
Julio Sánchez.
Ah, sí, estoy ahí con los guatones de la Carolina. Po.
Cuenta el chiste.
¿Ah? ¿El chiste del pico?
¡No!
¿Quieres que lo cuente?
Cuéntelo.
Bueno.
Ya, ¿Se puede o no se puede?
Es un buen chiste, pero bueno. Lo que pasa es que...
¿Tú le bajas, por favor, esa parte, no, Javier?
Sí, oye, se la salió, oye. ¿Tiene esta visita o no? ¿Sí?
A ver, ¿cuántas visitas?
172.000.
Vamos, escuchamos a nuestro querido Willy.
Le he contado un par de veces. Lo que pasa es que este es un chileno que va por primera vez a Argentina.
Ya.
¿Se lo saben o no?
No, no, dale. Atención, pero son las 13:54. Este es el chiste de Willy Sabor.
Exacto, del pico. Exacto. Oiga,
la hora del...
Oiga, no, lo que pasa es que el compadre va por primera vez a Buenos Aires y llega a Seiza, weón, y pregunta la hora. Le dice al compadre, dice, ¿qué hora es? Son las 1:00, le dice el weón. La 1:00, dice, ¿por qué dicen pico, weón? Está con... Entonces, toma el taxi, y pensaba, weón, ¿por qué dicen pico acá, weón? Era su primera vez en Buenos Aires. Toma el taxi y dice, señor, buenas tardes, voy al hotel, ¿me puede decir la hora, por favor? Son las 2:00. Pico de nuevo, weón. Llega al hotel, weón, no sabía qué. Y la recepcionista, una rubia linda, esa gente, weón. No creo que diga pico esta niña, weón. Dice, digamos, estaba haciendo el check-in, todo eso, y dice, ¿me puede decir la hora, por favor, señorita? No, dice, son las 3:00. Pico de nuevo, weón. No sé. No ya qué hacer, pues, weón. Entonces, sale a conocer la ciudad y justo hay una señora como de 70 años. Y dice, ya, aquí sí, ya. No creo que esta señora diga esa palabra, pues, weón. Y se acerca y dice, señora, ¿me puede decir la hora, por favor? Claro, pibe, dice, son las 5:00. Pico de nuevo, todos dicen pico acá, ¿por qué? Dice, weón, ya está traumatizado, weón.
¿De quién es el
pico? Y compró una facturita, una cosa así, unos sándwiches, y se fue a una plaza ahí a comer ahí, pero todos dándole vuelta al tema. Entonces justo aparecen dos argentinas, ¿no? Una hermana, weón, que tiene la mejor colita del barrio. Una de esas maravillosas, pues, weón, ¿eh? Y se acercan y le preguntan la hora a él, pues. Dice, loco, decinos la hora. Y weón la mira y le dice, falta pico para las dos.
Buenísimo, y no era nada malo. Oye, quiero saludar a todo el equipo de Maicao, la gente de Maicao que están cumpliendo 35 años. Maicao son especialistas en belleza y el 15 de agosto van a regalar un Chevrolet Spark. Así que Javier, a todo el equipo, Cristian Muñoz de Maicao, nuestros saludos en estos 35 años de ser especialistas en belleza, Maicao.
Sí, saludar también a la gente de la Fuente Reina. Vaya ahí a almorzar, a esta hora deben estar abiertos con la mejor oferta ahí en todo lo que es la rica comida de la Fuente Reina. Sí, y también, por cierto, a los Valledor, a Ópticas Bahía, que están presentes en nuestro Domingo la Carta. Se nos pasó la hora volando, 13:57.
Ya, quédense media hora más.
¿Nos quedamos?
No se puede. ¿Sí?
No nos vamos.
¡Ey, jefe! Ya, borrájense con media hora.
Guillermo Andrés.
Te invito a almorzar.
¿Cómo cerraría Willy Sabor el programa?
Muy bien, amigos, aquí en... ¿Cómo se llama el programa?
Domingo la Carta.
Muy bien, amigos, en Domingo la Carta. Nos vemos, por supuesto, el próximo domingo. Así bueno, lo dice. Un abrazo grandote, deseando que sea un gran domingo y una semana maravillosa para todos ustedes.
¡Éjale!
Nos despedimos, amigos. Escuchamos el 102.5 FM. Radio Universidad
Chile, que ganó ayer,
Así es.
Oye, esta es la radio.
La radio que piensa.
Carlos.
Un abrazo. Chao.
Ahora
a esperar 7 largos días para una nueva cita con menú abierto. Cerramos el local, pero desde ya, Julio y Gonzalo revisarán minuto a minuto cada letra e imagen para un nuevo Domingo a la Carta.